Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto, nuestra vida, por eso es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos lo partimos.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, esto es nuestro estilo. Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Ya no sales de este hilo, somos ganadores. Y acertamos cualquier tiro, oyentes campeones. Nos tendrás miedo cara a cara, pero no hay retiro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 7 y 8 minutos de este 21 de diciembre de 2022. Y hoy es un día donde Campo Atrás juega su partido más difícil. Estamos ante un reto donde los componentes que forman este maravilloso equipo tienen la gran responsabilidad de adentrarse en el mundo del transgénero dentro del deporte y más concretamente en el baloncesto. Durante la próxima hora veremos las luces y sombras que produce no solo en esta sociedad este tema, sino en las propias instituciones donde se prohíbe competir de forma profesional a jugadores y jugadoras trans. Para la ocasión hemos convocado al mejor quinteto de Campo Atrás con un refuerzo de lujo, Kendall Martín, jugadora trans del Barcelona B.
Este podcast te lo haré tu amigo, esto es Campo Atrás, este es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Y para el partido de hoy, como no, hemos tenido al mejor quinteto posible en Campo Atrás. Aquí estoy como base intentando dirigir el juego yo, un servidor, Sergio. Y tengo aquí a mi derecha al escolta, la intendencia al servicio del equipo, el señor que se le caen los puntos de las manos. Yo creo que él, me lo vas a confirmar ahora, Pistol, pero es el hombre que más puntos ha metido en Copa Cataluña, seguro.
Antes de que se actualizara los rankings, seguro. Tenía el récord, pero ahora ya supongo que me han superado. Los chavales suben muy fuertes en Copa.
Van muy fuertes, pero tienes un récord que del año 70 aproximadamente.
70 tres, mejor partido que hice.
Tenemos también a un escolta, tenemos aquí a Juan, director de Mate Alaro. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado otra vez de estar aquí.
Refuerzo de lujo, como hemos dicho, tenemos a Kendall Martín, juega en el Barça B. Kendall, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, ¿y tú?
Encantado de tenerte aquí. Te tenemos como cuatro, no sé si es tu posición.
Bueno, 4-5, lo mismo es casi.
Es que sería 5, en circunstancias normales en Campo Atrás sería 5, pero estamos a la espera de nuestro pívot titular, nuestro mito, la leyenda, podemos decirle, Carlos Ruf, un señor que entrará en breve por esta puerta, que mide 2-10.
Entonces, te dejamos de 4 abierto, sí, tirando de triples y rompiendo de fuera adentro.
Bueno, prefiero mejor entrar que no tirar.
Vale. Bueno, pues debe tener buen tiro. Yo he visto algunos vídeos por ahí, tiene buen tiro.
Tiene buen tiro, de 4 metros, el clásico tiro. El clásico
y si juega 3x3, seguro que lo mejora muchísimo.
El típico tiro de Jan Vesely, ¿no? Esa cruceta que tiene en 4 metros.
No falla.
Que no falla ninguna. Bueno, Kendall, pues como jugadora de baloncesto, entiendo que sigue las competiciones, la actualidad. ¿Qué competiciones te gusta? ¿Qué ves? ¿Qué sigues?
A ver, a mí me gusta más ver básquet femenino. O sea, sigo el Liga 1 y ya está, la verdad. Y el Eurocup.
Lo veníamos comentando, cambio en el Unigirona, ¿verdad? El Barça no anda muy fino. ¿Qué nos dice la Liga Femenina? ¿Cómo la estás viendo este año?
Bueno, yo la estoy viendo. A ver, es que yo soy del Girona, entonces...
Ah, bueno, claro.
Cambios importantes, ¿eh?
Sí, sí. O sea, bueno, creo que todos los cambios van a ir a mejor.
Ya. Bueno, supongo que son esa idea para hacerlo, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues esto casi que responde a la siguiente pregunta que teníamos. Aquí en esta mesa hay mucho merengue, aunque no lo parezca, hay mucho merengue. Tú juegas en el Barça y la pregunta era, ¿serás del Barça o no? Y creo que es que no.
No soy del Barça.
Es decir, es una profesional. Así, donde te pagan, pues allí, en este caso el Barça.
Sí, es donde cobra tiene la nómina allí, o sea que no hay problemas. Luego se pone la camiseta, la tuya real, ¿no?
Sí, bueno.
¿Pero de qué equipo eres entonces?
Yo soy del Girona.
Girona, vale.
Sí.
¿Te gustaría jugar algún día en el Girona o no?
Sí, bueno, el año pasado estaba entrenando ya con ellas mal y tuve que jugar en Barça ahora actualmente, pero sí, soy de Girona de toda la vida.
Es decir, que quizás vuelvas algún día al Unigirona, ¿es posible?
Sí.
Tendrán que cambiar mucho las cosas.
Sí, cuando cambien las cosas, mi intención es volver a Uni y seguir ahí todo.
Bueno, le haya palado como mito ahí, responsable del femenino, ¿no?
Sí.
O sea que cambios de entrenador.
Viene Roberto Iñiguez.
Roberto Iñiguez.
Es un cambio importante.
Historial. Bueno, en teoría es trabajar para esto,
sí,
para conseguir el...
Como comentábamos, mucho tienen que cambiar las cosas, porque desgraciadamente, y lo vamos a recordar, tus problemas comienzan cuando el Tordera juega la fase de ascenso. Si estoy equivocado me corriges, pero creo que en ese momento la FEF, por recomendación de la FIBA, decide no tramitarte la ficha. Con lo cual tú no puedes jugar cuando se consigue el ascenso, es así, y tienes que recalar en el Barça B.
Sí, fue así más o menos.
¿Y cómo está esta situación? Porque sé que hubo un recurso que presentó el Tordera, no sé si se ha dictaminado algo, si ya es posible que te hagan fichas, si no, no sé en qué estado se encuentra la cosa o si estás informada o no.
Vale, yo ahora mismo como estoy en Barça, todo de Tordera y Uni, ya no me estoy entrando de nada, yo creo que han dejado el caso ya aparte, como claro, ya no soy una jugadora para ellos, soy una jugadora pues ya fuera del club, entonces sí que sabía que había 90 días para dar una explicación o dar de esto a lo que hicimos para el Consejo Superior, pero pasaron los 90 días y no tuvimos respuesta, entonces pues ahí se ha quedado.
Han corrido un tupido velo de un tema importante, entonces ahora no se sabe cómo está el tema, pero al no estar en ese club vinculado, entonces como si no se sabe nada y
sí,
sigan, claro, sigan y fuera, ¿no? O sea que no hay ninguna solución del tema, sigues todo en stand-by sin poder
está
jugar
todo
a nivel
fe. Igual, sí, está todo igual. Mira.
Y yo creo que tampoco hay que ser muy listo para saber el por qué, o yo creemos nosotros, tú no lo vas a confirmar ahora, el por qué no te hacen ficha. No sé si alegan el tema de que al ser una jugadora trans puedas tener cierta superioridad y quizás por ese puede ser por ese el motivo el que decidas no hacer ficha y no querer saber nada de este tipo de cosas, o va por otro lado el tema.
No, yo creo que es así. Yo creo que lo fácil es decir que no y no enfrentarse al tema. Entonces lo más fácil para ellos es decir, mira, que no juegue, no tenemos problemas y ya está. Y es lo más fácil.
Bueno, al final es mirar hacia otro lado de un tema importante que podría ser una solución para el futuro, como están saliendo otros casos de niños más pequeños o de un tema importante que, claro, si no se da solución, pues bueno, mejor pasa el tiempo, no se da mucho ruido y no se soluciona nada. Y al final ella sigue estando en stand-by jugando a nivel estatal.
La clave es el primer caso, ¿no? Que sí. Ojalá sea ella que le den el permiso para poder jugar profesionalmente y abre el camino, pues como vimos otro día, ¿no? Niña pequeña aquella que podía jugar con sus compañeras, pero a nivel profesional lo vetan. Yo creo que es por un tema físico, pero yo he visto entrevistas de ella que al final la medicación que se toma y todo eso reduce la fuerza que puede tener siendo un chico o chica.
Sí, eso hablaremos a continuación. Yo voy a buscar al mito, que me parece que está fuera.
Voy
a pedir agua, hago el cambio porque he entrado mal al partido, un minuto de descanso y vuelvo a tope.
Ojo con el pívot.
Pues, ¿y por dónde crees tú, Kendall, que puede pasar la solución? Porque solución tiene que haber.
A ver, la solución es permitirme jugar, ¿no? Creo que estamos a pleno siglo XXI, entonces la sociedad está avanzando, entonces los deportes tienen que avanzar con nosotros.
Exacto, lo que comentaba Juan, el tema de la medicación, y tú lo has dicho en las entrevistas que hemos visto unas cuantas, reduce esa diferencia física que a priori debe de haber. Es decir, que tú eres como cualquier otra chica normal.
Sí, bueno, yo creo que al fin y al cabo siempre hay ventajas, pero estamos hablando de un juego colectivo, de que no solo una jugadora puede hacer un partido, entonces yo soy una jugadora más en cualquier liga que esté, entonces yo aporto todo lo que puedo, físicamente soy otra jugadora más, entonces porque coja dos rebotes más que otra jugadora no significa que sea mejor que ella.
Eso no va a ganar partidos, no. Es decir, tú te leí en la entrevista que habías jugado 9 partidos, habías perdido 5 y tú lo habías jugado todos, es decir, sí, que no es una ventaja que diga, bueno, es como se dice vulgarmente, balones a Will, meto 40 puntos, cojo 18 rebotes y gano siempre, y eso no
sí,
es así.
No, no es así.
Y la gente no lo entiende.
No, bueno, yo creo que es lo fácil es, pues, negarse a eso y ya está, ¿no?
Y también he escuchado que desde dentro las propias deportistas también se han quejado, pero quizás más en deportes individuales, ¿no? Hemos visto en vóley, bueno, vóley sería colectivo también,
atletismo,
pero atletismo, natación, que ahí sí se quejan desde dentro. ¿Tú cómo sientes eso cuando ves que hay propias jugadoras que no aceptan, o propias deportistas que no os aceptan?
Bueno, es que es un tema bastante complicado, ¿no? Y yo, personalmente, yo creo que sí que está la ventaja esa y entiendo que las jugadoras se puedan quejar, pero ¿qué hacemos? ¿Las dejamos sin jugar? Es que claro, no se puede eso
es que
tampoco.
No se puede.
Y decir siempre está la misma excusa de hacer una categoría para gente trans. No hay tanta gente para crear una categoría
es
para
imposible.
Eso.
Es imposible.
No, es imposible.
Y más en deportes, en equipos. Individual, a lo mejor puedes llegar a hacerlo, pero en equipos, claro, que haces un equipo de 12 jugadores...
No puedes montar una liga.
Es que es muy difícil.
¿Cómo vas a montar una liga trans de 10 equipos, de 15 jugadoras o jugadores por equipo? Es imposible.
Imposible.
No, por ahí no puede pasar
la solución. La pregunta mía, en el circuito 3x3 que también juegas, ¿también tienes estas limitaciones o ahí no tienes ningún tipo de limitación?
No, en 3x3, en el circuito catalán, jugué todo, o sea, sin ningún problema. Pero sí que es verdad, cuando eran torneos en plan de Herbalife o que era de FEB, y así que no me dejaban jugar.
Es que es incomprensible. O sea, sí, unos bueno. Sí, otros no, es que...
Yo entiendo que estamos también, y creo que todo influye, pero estamos en unas instituciones que son muy primitivas. Normalmente están guiadas por gente que lleva 30 años en el cargo y
no evolucionan.
No evolucionan, son de mente cerrada y eso cuesta de cambiar, es muy difícil.
Sí, sí.
es muy complicado. Y cuéntanos un poquillo cómo fueron tus inicios. Estuviste jugando hasta los 14 en el Blanes, puede ser, el equipo de Blanes, un equipo de chicos. Pero te hemos escuchado decir que tenías una sensación como de tener dos vidas. Tuviste que parar porque te sentías mal.
Sí, bueno, es que fue bastante complicado, ¿no? Porque, claro, yo estaba con mis compañeros de toda la vida, pero era acabar a lo mejor un entreno o un partido y ponerme un top, un vestido o cualquier cosa y salir. O sea, los padres se quedaban flipando, los contrarios también se quedaban flipando, los de mi equipo decían, bueno, es lo normal, ¿no? Porque, claro, ya estaban acostumbrados a eso.
¿Y qué caras veías? ¿Que escuchabas comentarios? ¿Decían algo simplemente...?
No, a lo mejor jugando sí que decían, ah, eres maricón, tal, lo típico, ¿no? Pero sí, bueno... Yo, es que a mí me hace gris, me hace,
es que,
risa,
es que
me
hace gracia. Gracia.
Sí, sí, sí.
Hace gracia.
Y bueno, las caras pues de sorprendidos, ¿no? Pues que no sé, yo también me sorprendería.
Pero te hace gracia también porque eres de personalidad fuerte, porque mucha gente a lo mejor eso le tiraría para atrás, ¿no? A lo mejor dejaría de jugar y tú no, tú dijiste, pues sigo adelante hasta los 14, luego haces la transición, no hemos escuchado dos años más o menos. Hay que ser muy valiente, yo lo reconozco que hay que ser súper valiente.
Sí. Sí, yo creo que sí, que he sido bastante valiente. Hombre. Y los comentarios, pues bueno, a mí no es algo que me afecte, ¿no?
Pues eso es, bueno, aquí tienes ya el 80% ganado, porque sí, sí. Mucha gente se hunde, y más tú que tienes éxito en redes, y ahí detrás de una pantalla sabemos lo valientes que somos todos, y ponemos lo que nos da la gana, y que tú leas eso, y encima... iba a decir una palabra que sonaría mal, pero que tengas las narices encima de ponerlo como publicación como lo has hecho, eso dice mucho de ti.
No, lo hacía más para que la gente supiese más del tema y que no se quedase en algo cerrado, que solo lo supiese solo la gente que hace baloncesto, ¿no? Uh-huh. Y que la gente, pues, de más allá del deporte, que también vea y que vean que hay gente que está pasando por ello. Y bueno.
Uh-huh. Y como comentaba Juan, hay un impasse desde los 14 a los 16 años. Uh-huh. Ahí te lo replanteas todo. Es decir, ese sentimiento de culpa que te impone la sociedad. Cuéntanos cómo ordenas tu vida para ser quien quieres ser y en quién te apoyas.
Bueno, yo creo que a esa edad pasó lo de la cuarentena, entonces como se acabaron las ligas, yo como que dejé ya el baloncesto, el masculino, sin decir nada. Básicamente dije, no, yo dejo el baloncesto, me iba a centrar más en mi vida personal y tal. Y pasaron un año y medio así, y me dijo un entrenador de Blanes que me entrenaba a mí cuando era pequeña. Me dijo, me he enterado de tu situación tal, ¿te gustaría probar en jugar en el junior de Blanes femenino? Y yo dije, no. O sea, no, porque es súper incómodo, son gente que ya conozco de toda la vida, ir a jugar con ellas ya es raro. Y tampoco tenía las... Me estaba tomando la hormonación, pero no llevaba ni los dos años, creo que llevaba un año y medio o así. Entonces sí que se notaban más las ventajas físicas con ellas, y más era un nivel bastante bajo, ¿no? Y bueno, pero al final me convenció y empecé, y las compañeras genial, o sea, muy agradecida. Y bueno, de ahí pues ha empezado todo otra vez.
Y no tuviste que escuchar ningún comentario raro, ni por parte del staff, ni el club, ni tus compañeras, te cogieron perfectamente, todo genial, como tiene que ser.
Sí, sí, en el club del Blanes somos como todos familia, entonces pues ya me conocían, entonces era una jugadora más y ya está.
Y ahora saltemos unos cuantos años, en la actualidad hay mucha gente que te ha conocido, como ha sido nuestro caso, por las redes o los medios de comunicación. Ahora que ya eres... medio famosa, ¿cómo te reciben en las canchas por parte del público? ¿Con normalidad escuchas, se siguen escuchando esos comentarios? Cavernícolas siempre hay, ¿eh? En todos los sitios, ¿eh? ¿Sigues teniendo que aguantar comentarios? ¿Es todo normal? No,
yo creo que no. Es que también yo cuando voy a jugar un partido estoy concentrada en el partido, no en lo que vayan a decir los de la grada, ¿no? Porque claro, si tienes que estar atento a lo que dice la grada, te borras el partido.
Algo, ¿no? Aunque no quieras.
No creo que tampoco, a ver, siempre
para
hay...
Bueno, para lo malo me refiero, sí. La grada está jugando, siempre escuchas un poco.
Ya, pero bueno, siempre escuchas ruido, ¿no? De mucha gente hablando tal, pero no creo que vayan a gritar, ah, esto es un pavo, o cualquier tontería así, ¿no? Porque habrá gente ahí que dirá, tú, ¿qué estás diciendo, sabes?
Hombre, seguro, claro.
Sí,
tenemos, tenemos la suerte que creo que el baloncesto es más educado que a lo mejor el mundo del fútbol. Sí. Bueno, con todo respeto,
en el mundo de
porque
fútbol.
Es muy diferente. También te digo que puede que esté vetada, porque ¿cuánto mides?
Yo, un 85, 86.
Claro, si fuera una base de unos 60 trans, te digo yo que a lo mejor decían, pues que juegue. Pero es que marca diferencia, es que es una gran jugadora,
bueno, pero...
que yo entiendo, ¿eh? Yo dejaría jugar porque al final es lo que estamos haciendo. Pero entiendo la queja porque al final tiene esa diferencia física, ya por la altura. Yo creo que si fuera de unos 60...
Pero bueno,
habría que verlo.
Kendall, te enfrentas a jugadoras de 1,80 m,
por supuesto.
Más altas
claro,
y todo.
Claro. No eres la única, sí, sí. Entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Pero no, en el baloncesto, no, si dijera fútbol, oye, mira un delantero centro, 1,90 m, tira balones por alto y los remata todos. Pero creo que en baloncesto tampoco es muy exagerada la diferencia.
No.
Y luego comentábamos en lo de Instagram. Es decir, lo llevas bien. Que te pongan un comentario raro, tú lo llevas bien, no contestas, los borras, los omites. ¿Cómo llevas tus redes sociales?
No los borro. Yo creo que la gente vea eso y que se capacite de que hay gente así y que esto tiene que cambiar, ¿no? Entonces yo no borro nada, yo lo enseño y ya está.
Pues yo, y esto es una reflexión que hago a nivel particular y a lo mejor estoy equivocado, pero ¿sabes lo que pienso? Que la gente que escribe detrás de una pantalla y te puede insultar o te puede decir comentarios que hacen daño, yo creo que gente que tiene envidia, que ven que tú has sido muy valiente y que ellos igual están en tu misma situación y no tienen las narices de dar el paso.
Sí, puede ser, ¿no?
Es la sensación que tengo. Son gente frustrada, Juan. Gente frustrada que no se atreve y son gente, porque esto lo hemos visto, sí. Todos conocemos la orientación de mucha gente. Gente casada, yo conozco gente casada con hijos y que con el paso del tiempo se dan cuenta que son, pues les gustan los hombres y no se atreven a dar el paso. Se ponen detrás de una pantalla y estoy convencido que despotrican todo lo que pueden.
Sí, yo lo que decía, que me parece un súper valiente la exposición a los medios, la explicación del caso. Que vale mucho la pena y yo te agradezco que vengas y que des la cara, que lo expliques en primera persona.
Y ahora, si me permitís, sí. Voy a hacer un pequeño impasse porque, y me voy a poner de pie. Ha entrado don Carlos Ruf al estudio.
Él no se puede poner de pie.
Ha tenido problemas para entrar por todos lados.
He chocado tres veces con el techo. He descubierto que llegar a Rubí
es complicado.
Se tarda más que en ir en AVE a Madrid. Genial, me encanta. Y nada, y un placer estar con Kendall aquí delante. Felicitarla, somos muy fans tuyos por tu valentía. Y adelante.
Muchas gracias.
Never pues, surrender, no te rindas nunca.
Gracias.
Y te lo dice un señor que también lo ha pasado mal en las canchas, Carlos, lo hemos comentado muchas veces. Es decir, su situación es muy complicada y la está llevando con una entereza que es digna de admirar.
Sí, porque.
Y que tiene que ser un ejemplo.
Mira, darte cuenta de las cosas con mi edad, con 54 años, es una cosa. Con la juventud que tiene ella, hay que tenerlos.
Sí, lo tiene claro.
No, no, hay que tener la mente muy bien amueblada, saber lo que es el dolor, saber lo que. Y sacar fuerzas de ello. Y oye, mi enhorabuena. Tampoco más que decir que en la admiración que tenemos aquí y mucha gente que la que eres un ejemplo. Y oye, si te dice algo Búho 0553, Búho 0553, sí. Enhorabuena. Felicidades, eres un gañán.
Y dejo una pregunta aquí encima de la mesa, luego me respondéis vosotros, pero creo que primero la Kendall. ¿Qué crees que debería cambiar en la sociedad para que no tuviera que ser noticia lo que estamos hablando hoy? Dice que tú podías venir aquí a hablar normal, que hablásemos del partido de la semana pasada y hablar de baloncesto, no de los problemas que estás teniendo. En la sociedad en general, ¿qué crees que tiene que cambiar?
Yo creo que hay que cambiar bastantes cosas, ¿no? A nosotras nos ven como hombres con peluca a veces, lo que yo a veces lo escucho y tengo comentarios bastante así, la mayoría son así. Entonces, primero, fuera del deporte, que los vean como mujeres. Y después ya en el deporte, pues como otra jugadora más y ya está.
Ojito, que no os tienen que ver como mujeres. Sois mujeres. O sea, no tienen de hacerse la idea. Hay que normalizar el tema. O sea, Es que cualquier cosa que pueda justificar parece que tenga de justificarse. Y no me da la gana. No me da la gana.
¿Y por qué pasa eso, Carlos?
¿Por qué? Porque aún hay una parte de la sociedad, no aquí, en todas partes, que son los tarugos y hay gente que está en FM y otra que está en onda media. O sea, los tiempos van cambiando y hay gente que no quiere que cambien los tiempos por alguna razón, pero yo creo también un poco por miedo.
Bueno, supongo que cuesta dar ese paso y las personas les cuesta
claro,
por el miedo a estas reacciones que
miedo,
has hecho
pero
tú.
Pero
por eso
en
es
el fondo,
agradecer.
¿Miedo a qué? ¿Que se caiga su mundo cómodo y al que siempre están acostumbrados? Desde que el mundo siempre ha cambiado y no es un cambio. O sea, es un cambio de mentalidad, de aceptar a todo el mundo.
Sí.
No es cuestión de venga, vamos a hacerle un espacio, venga. No hay que hacerla feliz a ella. Hay que tratarla normal. Ella no quiere que le. O sea, es horroroso que le tenga de felicitar. No tenía que felicitarla. Tenía que ser normal.
Es lo que estamos hablando. Que tenemos que estar aquí hablando de baloncesto y de
claro.
Cómo le fue este fin de semana, pues jugando con el Unigirona, por ejemplo.
Por supuesto. Es que esto comenzará a ser normal cuando no sea noticia. Cuando no tenga de venir un programa de radio a explicarse. Si no tengan de hacer una entrevista después de un partido, ¿qué tal? ¿Cómo has hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo te has notado? ¿Por qué habéis perdido? ¿Por qué habéis ganado? Cuando se le haga una imagen riendo, llorando, levantando una copa. Eso es lo normal de un deportista.
Bueno, por eso faltan cosas que ella está como diciendo que se tienen que normalizar. Se hizo como unos escritos aceptando una situación y, según ha dicho ella, se han como olvidado y sigue todo como en el limbo. Entonces ese es uno de los problemas de la sociedad que supongo que habéis comentado, y por eso es importante que esté ella abriendo un poco esta puerta que estaba muy cerrada o cerradísima, para que otras personas que tengan las mismas sensaciones tengan unas facilidades que ella en el inicio no tuvo.
Claro, pero por ejemplo, ella puede jugar en el Barça B, ¿y por qué no puede? No puede ser profesional. ¿Por qué no se puede ganar la vida si tiene talento?
Pues porque no lo permiten las instituciones, lo que estamos hablando. Sí. Las instituciones, todos lo conocemos. ¿Quién dirige las instituciones en este país?
Ver, pues gente yo espero que la nueva presidenta. La nueva presidenta de la federación, no sé si la federación manda aquí o manda alguien más, pero la Federación Española, con la nueva presidenta, que está prometiendo y tal, y tengo mucha confianza en ella, el que va a haber más abertura y tal. Es que no, es que ya cuando dicen más abertura, ¿qué abertura?
Pero según he leído es más nivel
legalmente FIBA. Legalmente todos somos iguales ante la ley, o sea, es constitucional. O sea, ella no solo debe tener obligaciones, también tiene derechos. Todos tenemos derechos, obligaciones. Pero claro, es que si no, ¿qué pasa? Sí, hasta aquí sí, pero hasta allá no. ¿Y qué? Sí, yo, si por ya lo que dicen, que no puede ser profesional, que juegue por divertirse y que se ponga a trabajar o a estudiar algo, porque es que, claro, porque si ¿qué problema tiene para si la eligen para jugar en NBA? ¿Qué sí, pasa? Sí. Que no puede.
Bueno, porque no puede. Su sueño, has dicho que es intentar llegar a Unigirona, que sería un primer paso. Nada, entonces, bueno.
Nada, cariño, NBA, ponte la NBA ya
directamente. WNBA y a lo grande, a soñar grande.
NBA no, WNBA.
Bueno, veremos a ver. Es que ese debería ser el objetivo. Tu objetivo, entiendo que es, claro, ser profesional. No sé si ahora que está Elisa Aguilar, como comentaba Carlos, al mando de la federación, ¿crees que puede cambiar algo? Que haya...
A ver, espero que cambie, ¿no?
¿Has hablado con ella o algo?
No.
¿Se han interesado por tu caso?
No.
¿Te han preguntado? ¿Te ha llamado a alguien de la federación alguna vez?
No.
Esto lo moveremos.
Lo moveremos.
Lo apretaremos para que esto se fuese haga un
al
poco
menos,
más
mira,
de ruido.
Ya sé que no nos van a hacer ni puñetero caso, pero escrito va a quedar, y además con el nombre, yo la conozco, la presidenta, y alguno, al igual alguien se acuerda de mí en la federación, pero algún partido de una selección, mira, ahí va a quedar. Ya sé que después me da ahí Carlos que es simpático o no, pero se van a acordar,
hombre,
de eso.
Kendall, eres, no sé si conoces más chicas que en tu situación. ¿Has hablado alguna vez con ellas? ¿Habéis decidido juntaros, uniros, hacer algo, hacer más ruido o no?
No. Yo, que yo sepa, y por lo que me han dicho, soy la primera chica trans jugando a baloncesto en España. Ya fuera de España creo que hay otro caso más en Australia, he leído. Y no, estoy sola en esto y pues yo sola he para...
Es complicado, esto es como una enfermedad rara de que tiene que buscar el tratamiento no sé dónde, pues estamos igual en un caso único en España que hay que apretar mucho, porque al final yo leí que no solo FEP, que es más FIBA, sí, la que prohíbe a FEP tramitar una ficha profesional. Entonces, sí, claro, es que sí que está bien apretar a la presidenta, pero para que ella traslade el caso
a altas esferas,
a más arriba, porque al final es de donde viene la prohibición, que es lo jodido.
Bueno, las pasadas olimpiadas hubieron casos, ¿no? O sea, ya han competido internacionalmente.
Sí, 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 les hacen los test estos,
pero es que,
de...
Pero es que además, a mí considerar...
Testosterona creo que es, y si no cumplen un límite, pues no pueden competir, y aquí no, estaríamos más o menos...
El otro día lo comentamos, también la testosterona es un problema, hay mujeres que desarrollan testosterona por sí...
Sí, pero o sea, tienen que medicarse para bajarla para poder
pero
competir.
Pero claro, pero no estamos hablando de una testosterona con patas, estamos hablando de una persona, de una chica,
sí, sí,
que además no tiene que someterse a ninguna prueba para ser... mujeres, claro, es que aquí estamos hablando del sexo de los ángeles, leche.
Bueno, ahí está.
Es que no estamos hablando, está jugando en competición femenina, ya, de siempre, desde pequeñita.
Bueno, Rebola, aquella atleta que participó en Olimpiadas, que era africana, que era muy superior al resto, decían que era un chico, no me acuerdo el nombre.
Sí, a 200 metros, Semenya, me parece.
Que machacaba a todas, y bueno, le hicieron pruebas de no sé qué, pero al final es chica.
Usain Bolt también ganaba a todos y nadie dudaba.
Por eso. Ya,
claro, bueno. ¿Qué pasa? Que no puede haber un fenómeno
bueno,
físico.
Al final es esto que hace.
¿Qué pasa? Cuando alguien es muy superior ya no puede partir. Eso me acuerdo cuando yo jugaba en el colegio, le sacaba 3K de todo el mundo y ya tú no juegas.
No jugar,
porque eres muy alto. Vale, y el otro, y tú no juegas porque eres muy bajito. Entonces, ¿qué tenemos? Equipos de 1,80 y 75 kilos todos. Claro,
eso no puede ser. ¿Qué hago? ¿Me corto una cabeza?
En la variedad está el gusto.
Claro,
¿no?
O jugamos con la mano detrás.
Sí, sí.
Claro, es que al final, ¿qué?
No, es que además piensa una cosa, Carlos. Ella está jugando cuarta catalana, ¿no? En Copa Cataluña. Sí. Es la cuarta competición a nivel estatal.
Claro, pues 40 puntos, 20 rebotes.
Claro, tú ahí...
ahí se aburre, coño, se aburre.
Es que ahí donde voy. Tú ahí te aburres.
A ver, dentro de lo que cabe estoy jugando a baloncesto y es lo que me divierte, ¿no?
Bueno, sí, pero claro, ver, yo sí. Creo que también siempre me... No sé...
Pero al final es lo que dice, te ves jugando más. Estás por nivel de Liga Femenina 2, que no se puede jugar a este nivel por nivel burocrático.
Sí.
Entonces está jugando por una categoría inferior a su que es nivel ella como baloncesto por temas legales. Eso es lo que es triste, que no pueda jugar en su nivel. Da igual el que sea, si es Liga Femenina 1, 2, 3 o Copa. Pero al final que no le pongan trabas a hacer su pasión, como no nos ponen a casi.
Oye, chicos, lo que peor me está sabiendo es que estamos diciéndoselo todo a ellas y ella no está diciendo nada. No, es y seguro que tiene muchas cosas que decir.
No, yo estoy escuchando y...
Y grita todo lo que quieras. Sí, que...
Tú córtanos.
Córtanos.
Bueno, yo soy más de escuchar, luego pensar y después hablar, ¿no?
Bueno, claro, claro, lo que digo yo, cabeza súper lleno por la...
es un buen método, sí, no, pero lo que me refería es que tú tienes nivel de Liga Femenina 2 y debe de fastidiar que en Copa Cataluña pues tienes muy buenos números y seguramente tendrías muchas oportunidades de jugar Liga Femenina 2 y por un tema burocrático que no depende de ti, pues te prohíben jugar. Eso es lo que fastidia. Ese es el problema.
Sí, bueno, pero no puedo hacer nada, ¿no?
No se puede hacer nada, pero...
Esperar y ya está, y esperar
bueno,
que
hacer ruido, como estamos diciendo... entre todos, tú, prensa o lo que sea, para que al menos se analice tu caso. Y esto abrirá las puertas a otros casos.
Yo digo, Kendall Selección. Ya lo está. Ya
sí. Bueno, haremos un hashtag, ¿eh?
Sí, sí, sí. Igual que tenemos el de Sergi Martínez, pregune de Rubí. Pues,
correcto.
Kendall Selección.
Oye, cuéntanos cómo fue el tema de Tordera. Es decir, tú fichas por Tordera, un equipo que juega fase de ascenso. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el equipo y contigo?
Vale, pues yo en teoría me iba a quedar a jugar en Tordera. En plan, como habíamos hecho el escrito ese, pues en plan, daba la esperanza de que sí, porque no se regían a nada, ¿no? Porque claro, se están contradiciendo entre ellos mismos, literal. Y pues mi intención era quedarme en Tordera y después me vi en septiembre sin equipo y sin nada. Y entonces, pues el mismo entrenador de Blanes que me dijo de jugar en el femenino, pues me dijo, mira, te voy a buscar yo un equipo y pues vas a sufrir.
¿Y cómo te enteras de lo de Tordera? Es decir, hay alguien que viene y te dice, mira, Kendall, lo siento mucho, no puedo de jugar porque no te inscriben la ficha, no te la quieren hacer, o no te dicen nada, pasa
no,
el tiempo.
Es que fue bastante complicado, la verdad, porque en teoría yo me iba a quedar en Tordera, ¿no? Y lo que querían hacer es un tercera catalana en Tordera y pues poder subir a jugar en Liga 2. Pero claro, creo que se tenían que tramitar la catalana igualmente con la española para jugar en Liga Femenina 2, entonces no. Y dijeron, bueno, se puede probar a ver jugar en Liga Catalana, que es una liga que es catalana, que la hace la Federación Catalana, y tampoco me dejaron jugar. Entonces ya me vi, pues ya dije, me tengo que buscar otro equipo ya, porque no voy a jugar en tercera catalana del Tordera.
No, hombre, eso ya sería ya tres pasos para atrás. Ya, ¿no? Si ya en Copa dice que ya va un poco sobrada, pues imagínate ya en tercera.
Sí, sí. Y si hay alguien que nos está escuchando que se encuentra en la situación que tú te encontraste cuando tenías 14 años o menos y quiere dar el paso, ¿qué le recomiendas? ¿Qué tiene que hacer? Entiendo que te debes encontrar perdida al principio, no sabes por dónde tirar, por dónde pedir ayuda. ¿Qué le recomendarías y qué debería de hacer?
Pues que hable con alguien de confianza, primero de todo, que cuentes cómo se siente, cómo está. Y pues después de ahí, pues plantearse si quieres seguir haciendo el deporte de esta manera o querer dejarlo. O sea, cualquier respuesta, pues está bien, ¿no? Pero sí que yo personalmente, pues dije, buah, ¿sabes? En plan, mi vida va a ser cruel igual porque vivimos en esta situación, en esta sociedad así. Entonces, voy a escuchar comentarios malos jugando al deporte o sin jugarlos. Entonces dije, pues voy a jugar porque es algo que me gusta a mí y ya está.
Dices, fuera del deporte también, ¿te ha pasado algo en los estudios, trabajos, en general?
A ver, claro, a ver, cuando sales de fiesta y ves a una chica de 1,90 m en tacones, la gente dice, buah, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, sorprende.
Yo hago 2,8. Pues, sí. Sin tacones. Decir,
sin tacones.
Ahí tú sabes también un poco...
voy a callar.
Bueno, pues hombre, la verdad es que ayuda mucho que la gente pues tenga un referente. Tú no tuviste a nadie en quien fijarte, no. En qué seguir, qué camino seguir. Además, tus comienzos hemos escuchado que no fueron nada fáciles, ni siquiera en tu familia. ¿Tuviste problemas?
Sí, bueno, fue bastante complicado en casa.
¿Fue duro?
Sí, bastante. Y claro, mi madre es nigeriana y entonces ahí viven en otro mundo, literal, viven en otro mundo. Y entonces esto está súper mal visto, está súper mal visto. Y mi padre pues tiene 66 años y claro, vive también en otra época. Entonces fue bastante complicado.
Pero lo vas a cambiar ya.
O sea, ya, sí, sí. O sea, mi padre va a seguir igual, pero sí que está cambiando bastante. O sea.
Ah, bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hombre.
Bueno, a menos que no se decir que no cierren las ideas en una cosa y que pueda ampliar su mente. No, claro,
es que su hija...
Al final...
Sí, claro.
Si la ve feliz, él será feliz. Al final, si te bebe triste o lo que sea, supongo que ellos también sufren.
Sí, claro.
Hubo un parón también. He escuchado que a los 14 decidiste frenar todo y estuviste como poniendo como orden. ¿Qué pasó? ¿Hasta que volviste a jugar?
No, yo había dejado el baloncesto. Yo no iba a volver a jugar baloncesto porque yo me iba a centrar en mí, en hacerme mis uñas, maquillarme, salir de fiesta y hacerme la guapa y ya está. Bueno. Pero después tuve la opción de, pues, que me llamaron y me dijeron, tú, vente a entrenar, ¿sabes? Pruébalo. Sí. Y pues ya me insistieron tanto que accedí y al final, pues, me sentí cómoda y bien.
Hombre, es que sería una pena. Una chica de 1,85 no puede, tuviera que dejar el básquet.
Hombre, sí.
Esto no puede ser.
¿Y desde el Barça no tienes algún apoyo así a nivel legal o burocrático para echarte un cable para tirar para adelante? ¿Nadie se ha ofrecido a decirte, oye, además los papeles que hemos dicho que están parados?
Sí. No.
¿Un servicio jurídico?
No, es que yo tengo abogados ya propios, entonces son los abogados ya que lo están haciendo por su parte.
Vale.
Entonces Barça no aporta nada ahora.
Bueno, al final el nombre Barça seguro que es como más amplio. Al final, ya sea femenino o masculino, poner un Barça en un alegato o algo, supongo que puede ser más cómodo que no un bufete de abogados.
Sí.
Digo, para tu caso, darle más bombo, meter un Barça detrás o una federación, como ha dicho Carlos.
Sí. Bueno, y a nivel deportivo, ¿no? Si está en el Barça, ¿ves? Porque el Barça piensa que puede dar un paso más, ¿no? Puede.
Por supuesto.
Lo que pasa es que no es el Barça hasta qué punto, el Barça femenino, no sé hasta qué punto es Barça.
Bueno, es el San Feliu en claro.
Que si jugáis en el Navarro.
Sí.
Hablar del campo de fútbol y tal.
Sí, bueno, pero si está vinculado, lleva los colores, al final algo del Barça hay.
Por mucho no, es el vinculado.
Y lo que dice Pera, el peso del escudo del Barça,
hombre,
a nivel deportivo, a nivel de medios también, no nos olvidemos, porque al final la prensa catalana es...
Es que es muy sorprendente, ahora que, mira, salió justamente el tema, que el Barça no haga nada. ¿No te sorprende que el Barça como institución... Que esto, no te digo que se cuelgue una medalla, porque es que nadie debería colgarse una medalla de esto, pero, jolín, es el Barça, ¿no? No es lo mismo que vaya el Rubí, con todos los respetos, de que vaya el Barça con un problema.
Sí, bueno, es que también el Barça femenino es... Algo que, bueno, para mí ser del Barça femenino es llevar solo el escudo y ya está, porque claro, el Barça masculino no aporta nada. Yeah. Literal, o sea, no nos dan ni campo para entrenar, un campo bueno, ¿sabes?
Entonces, o sea, pues la escuela deportiva, como se dice, la ciudad deportiva...
La Juan Camper, ¿no?
Que está al lado.
Sí. No.
Está al lado.
No le hemos pisado a ninguna jugadora.
Pero está al lado, está a 500 metros, con 400.
Pues de Liga Femenina 2, sí que entrena. ¿Dónde está el primer equipo del Barça?
No, Liga 1.
La Liga Femenina, pasándolo mal.
Bueno, al menos habrás entrenado con el primer equipo.
En teoría, yo vine a Barça por esa opción, ¿no? Claro. Era pues jugar en Liga 1. Claro, estaba en Tordera y yo entrenaba con el Uni, entonces eso era pues mi opción, no perder el ritmo y entrenar con el Liga 1. Y pues aún no me han dado la oportunidad.
Ni un entreno.
Ni uno.
Ostras, te estás y doble algo mal.
No van sobradas de jugadoras.
Un entreno, si te da mala sensación de que es por algo raro o no.
No, también te digo que he estado un mes lesionada y vengo de una lesión que vengo de hace un mes. Entonces he jugado pocos partidos, tengo que coger el ritmo y también vengo desde Blanes. No podría venir de Blanes a San Feliu por la mañana, después otra vez entrenar por la tarde, volver el día siguiente por la mañana.
Claro, que son casi 100 kilómetros.
No, y si tiene que depender de la Renfe...
Ya sé, si me muero.
ahora está Rutarías.
Sales por la mañana y llegas al campo por la noche.
Bueno, pues tenemos también alguna pregunta de gente, Pera, que nos han pasado para que la hagamos.
Sí.
Son fáciles, algunas medio ya se la hemos...
Es el famoso trivial que tenemos.
Sí, nos ha respondido. Una era que tus aspiraciones deportivas, ¿de dónde pasan? Creo que nos la hace David de Mollet. Desde aquí le mandamos un saludo. No lo has contestado, es jugar en un Girona, ser profesional, liga femenina.
A ver, yo lo que quiero ser es una jugadora profesional, da igual sea la liga argentina, la liga alemana o de esto, yo quiero ser profesional.
Oye, igual en el extranjero, ¿te has planteado el extranjero si esto está visto? En países, vamos a decir...
Al final más abiertos, ¿no? Supongo,
sí, de mente, un poco más abiertos de mente que los cavernícolas que tenemos aquí.
Bueno, ahora mismo se están moviendo cosas para este enero y bueno... Aún no se sabe nada. Sí.
Bueno, pues avanzaros un poquito.
No puedo decir nada porque, claro, no quiero gafarlo y, segundo, como no, tampoco es seguro.
¿Europa? Entonces... ¿Europa, por lo menos? ¿Europa?
No, fuera de Europa.
Ah, fuera de Europa.
Ojo.
Yo tengo grande ya, ¿eh?
Porque Carlos es visionario y ha dicho WNBA, no van por ahí los tiros, ¿no, Kendall?
No.
Por ejemplo, ¿tú si fueras a la Universidad Americana a jugar?
Este verano, a principios de pretemporada, hice partidos contra universidades y una universidad que me dijo, en plan en inglés, que tampoco me entraba mucho, que viniese a jugar con ellas. Y yo le dije que era transexual y entonces ya se fueron.
Cerró la puerta.
Raro.
Sí, como si fuera de Utah o así, aquellos son...
Pues si son mormones, así, muy
clásicos. Cerrados.
Pero hay más sitios más abiertos, seguro.
California.
Luego la otra pregunta que tenemos, que nos han pasado, que es, ¿de qué conoces a Ari Jelly?
Buah. Bueno, somos amigas de este verano. O sea, yo estaba jugando en 3x3 en una academia que se llama 3x3 Academy y pues estábamos jugando el circuito catalán. Uh-huh. Y claro, jugábamos contra su equipo, un equipo que ella ha creado para dar visibilidad al femenino. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, jugamos contra ellas y según ella hice yo todo el partido y las ganamos.
Se puso el equipo a la espalda y lo metiste todo, ¿no?
No, no fue así. O sea, okay. Ella, bueno, es lo que dice ella. Ah, vale. O sea, yo creo que fuimos todas porque éramos todas buenas jugadoras. Sí, sí. O sea, compañeras
¿Y le ganasteis?
De
torneo.
Sí, ganamos a su equipo de jugadoras en plan tops, ¿no? De Liga 1, Liga Challenge. Ostras. Entonces, pues...
Vaya, o sea, se ha hecho amiga tuya, ella, de compromiso. De hecho, sí. Esa chica que me gana...
Al enemigo tenlo cerca.
Hombre, por eso. Es ahora extraño. Tiene en su equipo, ¿no? Ahora sí. Te fichó, ¿no?
Sí.
¿Qué es? ¿Ella es de aquí, de Barcelona?
Sí, es de Barcelona.
Oye, pues igual un día tenemos que juntar a las dos. ¿Qué os parece? ¿Vendrías con Arigeli aquí o no?
Uno contra uno, tenemos un campo.
A ver, yo por mí sí.
No, prefiero aquí a charlar de baloncesto femenino.
Sí, eso sí, claro.
A ver, yo por mí sí. O sea, ella no sé, porque ella es una chica bastante ocupada, está todo el día trabajando también.
Y viajando, veo que.
Y viajando también.
Sí.
Creo que para que venga hay que pasar por caja.
También.
Sí, el presupuesto está
ajustado, presupuesto está limitado.
Está desgastado todo.
No, la retaremos a un 3x3. Aquí sí, ya sí. Tenemos el equipo, ya tenemos pues equipo mismo montado y solo faltan jugadores.
No, bueno, yo, mira aquí.
Yo estoy para traer el agua, ¿eh? Bueno, olvidaros de mí. Tiro los tiros libres, como el fútbol americano que se va a chutar.
Solo entra a tirar el tiro libre.
Bueno, empieza una cosa, Carlos. Es verdad que el físico se pierde, la agilidad se pierde, pero el cóctel en él no se pierde, ¿eh? Tú, esa manita que tú tenías, eso se conserva. Tú con tu crucecita allí.
Si se puede jugar con gafas. Macho, pero no veo ni el radio en el micrófono.
Bueno, y luego tenemos también unas preguntas rápidas que hacemos siempre y contigo vamos a crear tu quinteto preferido. Yo te voy a poner unos jugadores y tú vas a decidir cuáles te gustan más, a ver si los conoces.
Vale.
¿Qué eres más, de la Pro Vítola o Sergio Rodríguez, el Chacho?
La Pro.
Rápido, no te has tenido que pensar, ¿eh?
No.
¿Te gusta el juego de la Pro?
Sí.
La magia.
Le falta
tiene,
un poquito,
¿no?
Más, pues, un poquito más de pase. Yo creo que se ha chupado bastante un poco. Pero
bueno,
me gusta
eso.
Eso dicen de la Pro, que para cosas puntuales, tiros puntuales, sí, pero a nivel de dar un poco de juego, es más escolta que base.
Es lo que se ha dado un 007, licencia para matar.
Sí, juega mucho mejor de dos que de uno.
Sí.
De escolta, Marcus Howard, del Baskonia, canadiense, o Sergi Jules.
Yo ya está viejo, ya creo.
Es joven y no.
Es eterno, Yul, ¿eh?
¿A quién le daría esa última bola? En un partido apretado. Mira si no la última Euroliga. Llevaba cero puntos.
Al que tenga menos lumbago.
No, Sergi Jul, ojo, Marco Howard también es pedazo jugador, ¿eh?
Sí, sí. Es que es muy joven. Yo creo que ella, Jul, en los años buenos, a lo mejor.
Que decida ella, que no quiero influenciar con presión.
Yo creo que Howard, ¿sí?
Venga. Teníamos aquí al aprobito a Howard, de momento un buen tiro exterior.
No poca defensa, mal. Pero muy buen tiro exterior.
Ahora te lo vamos a poner un poquito más difícil. Kalinowski.
Bueno, no sé ni quién es. Sí,
por eso te lo voy a poner difícil.
Ni idea.
Pero para que te lo pongo para que eligieras el otro. Pep Busquets, de Juventud.
Es que a mí no me cae muy bien, ¿eh?
¿No te cae bien Busquets? ¿Qué le pasa a Busquets?
No sé, he escuchado tonterías.
¿Sí?
Bueno, la noche de Badalona.
No somos amigos de ninguno de los dos. Puedes decir tranquilamente, la noche de Badalona puede ser que sea complicada para Busquets.
No sé.
Es un tema delicado, lo dejaremos ahí.
Bueno, la noche de Badalona, Joel Farra, que ya le llaman así, he dicho Joel Farra. Es conocido. Joel Parra, perdona.
El amigo Prey
también. Bueno, Badalona y Titus es peligroso.
De Sean, bueno, pues, Thomas también dicen que no.
Dejamos desierto entonces el puesto de. Ponemos a Pera. Pera sería un buen 3. Pera, con su 1.90 m, buen físico, pistol, buena planta, buena mano.
Buen jugador, mejor persona.
Lo tenía todo, buen defensor. Venga, por eso le llaman Pistol. Pistols, no sé si lo sabes, es una estrella muy antigua. De la NBA, y por eso le llaman Pistol, porque si te ponen un apodo es por algo. Tú eras muy buen.
Sergio,
bueno,
no habrá vídeos ni YouTube para ver a Pistol.
Pistol, o sea, Pit Maravich, un jugador que luego puedes, cuando de vuelta a casa, puedes mirar algún vídeo. El original, no yo, ¿eh? Pero
vídeos en blanco y negro, todos.
Exacto. Sí, sí. Luego, o sea, tenemos de cuatro.
No había color todo.
Mirotic o Jabari Parker, este que ha venido ahora al Barça.
Parker.
¿Sí?
Sí.
Ay, me sorprende. ¿Por qué Parker? ¿No te gusta Mirotic?
Sí, pero Parker me gusta más, es más movible, ¿no?
En sus buenos tiempos lo era.
Yo a mí me gusta más Parker.
Yo no sé si recuperará la movilidad y podremos disfrutar en la CB de Jabari Parker, pero sí, espectacular.
¿Pero que estamos hablando de un Playmobil o qué?
No, lo que pasa era un número 2 del draft, sí. Carlos, muy bueno, Boston, pero con 3 lesiones de cruzado, rodillas, con 28 años y por eso quizás, si no, no lo estaríamos viendo en Europa. Claro. Parker, me gusta Parker. Y luego como pívot. Aquí sí viene la pregunta complicada. Kendall, vamos a ver. ¿Karim Abdul-Jabbar o Shaquille O'Neal?
Karim está muy
Karim,
mayor.
Karim.
Karim está
¿Has
muy
conocido mayor. A Karim Abdul-Jabbar?
No. Lo he visto. Lo
no tiene gusto.
Pero, evidente, yo tampoco, sí, pero sí pensaba que te iba a sonar a chino.
No, no, no. Joder, si sabes de baloncesto, sabes que estamos hablando de unos mejores jugadores del mundo, ¿no?
Claro. Sí, señor, y de la historia.
De la historia, de la historia.
Dos estilos totalmente diferentes.
Totalmente diferentes.
Elegancia de Karim, superado bueno, este año por LeBron, ¿no? Superó sí, LeBron en
sí,
puntos,
sí, hace un
pero
par
Karim
de años los 39.000 y pico puntos. Sí, sí. Metido aquí por el conocido por Skyhook, el famoso gancho claro imparable, eso era imparable. Y Shaquille O'Neal, pues poner a un tío conocido, ¿no? Ver un pivote ahí, más o menos.
Relativamente contundente.
Sí. Hombre, hombre, un poco contundente.
O sea, ¿por lo civil no, o por lo criminal, decía?
Yo no me pondría delante de él. ¿Te ha pasado alguna vez ponerte delante de alguna pivot que dijera, ay, madre mía, cerrar los ojos y se va a hacer lo
sí,
que
sí, sí, sí.
Y que te lleven por delante?
Sí.
Pues Shaquille es uno de los que no hay que poner.
Sí, por eso no, no, hay que llevarse bien con él, con Shaquille.
Carlos, ¿tú has tenido alguno también de esos delante?
Joder. Unos cuantos, de 220 a 225.
Madre. ¿Tú has peleado con algún italiano duro?
Con Beneguín,
por ejemplo.
Con 17 años, Sabonis, sí, claro.
Tachenko, a lo mejor.
Hay imágenes mías defendiéndole, que yo soy eso que se ve detrás.
Eso que se ve abajo, ¿no?
¿Conoces ¿sabes quién es Sabonis?
No.
Sabonis.
Sabonis es un tío que medía 2.20, ¿no?
2.21, sí.
Y se movía bastante bien. Sí,
antes de la lesión de tendón de Aquiles era un tío que era de coger el rebote, botar toda la pista, dar dos reversos y marchar.
Y la visión de juego que tenía, para ser...
Para que te hagas una idea, Kendall era un base de 2.20.
Un adelantado a la época.
La visión de juego era de base.
Era un lituano que luego estuvo en España un par de equipos y luego fuera a Portland. Mm. O sea que, bueno, su hijo es Domantas Sabonis.
Que está en Indiana, si no me equivoco.
Creo
me suena
que
la pena.
Ha rondado sí mucho, sí.
Bueno, estuvo en Unicaja Málaga.
Es que ahora hay que decir Sabonis padre.
Sí, sí. Correcto.
Sabonis
sí,
sí senior.
Porque sí, porque hijo... Domantas no está superando al padre, porque eso...
Es imposible, ¿eh?
Es imposible,
bueno,
pero...
en esto seguro que sí, ¿eh?
Hombre, en esto sí.
En esto la supera ya.
Son otros tiempos. Pues este es el quinteto, la Provítola, Howard,
bueno,
pero Azulé,
pero yo por descarte.
Oye, pero Sergio, perdona un momento.
Perdonado.
Está muy bien darle. Y a nivel femenino, ¿qué referencias tienes?
Sí. Venga.
¿Cuáles son tus favoritas?
Buena pregunta. Para eso te tenemos, Carlos, porque tú haces las preguntas, claro, que las buenas. No. Las buenas.
Yo soy enamorado de la chica esta de la NBA, la que es australiana, ¿cómo se llama? La. Hijo de pivo, coño, mide 2-1.
Candace Parker, pues no.
Sí, 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 una maleducada.
Sí, no, que
sí, hubo sí,
un
lío
contra Nigeria.
No, es de aquellas que mejor no meterte con ella porque te pega, bueno, el codo lo tiene ligero.
Bastante. Sí, sí.
No, pero en España hay buenas interiores, ¿eh? En la Liga Femenina hay muy
sí,
buenas
sí,
interiores.
Sí, Raquel Carrera. En el Barça tenéis
Paula
una
Ginzo,
que siempre se me olvida el nombre, Paula Ginzo. A mí, ¿tú la has visto entrenar? ¿La has visto...?
No, la he visto jugar.
¿Y qué te parece?
Bien, está bien.
Muy buena, ¿no?
Sí.
Y actualmente la mejor jugadora española para ti, ¿cuál es?
Jugadora española.
Aparte de ti.
La mejor jugadora española está lesionada ahora, pero está de vuelta y en nada. O sea, yo diría María Araujo.
Sí.
Ojo, ¿eh?
Ahí hay unas cuantas. Y
como referentes, como decía Carlos, ¿alguna jugadora que tú te fijes en sus movimientos de cuatro, como dices que tú juegas un poco de la pivot o de cinco? ¿O un poco haces un mix de las que te gustan?
No, yo voy mirando un poquito de vídeos, cojo un poquito de todas. Yo creo que no se tiene que fijar en una jugadora. Yo me fijo en todas, claro, y es lo mejor de todas.
Claro, es que todas tienen algo.
A mí me gusta mucho Alba Torrens. No sé si coincides conmigo.
Alba Torrens. Sí, es buena, sí. Pero también está un poquito viejilla.
Ahora está
un poco...
Madre mía, es que eres muy joven.
Claro. Ya no le pregunto.
Iba a decir, pues somos pollas viejas todos ya.
Le dices a María Valdemoro. Le hablas de Valdemoro.
Claro, ya no te digo Valdemoro.
María Valdemoro, la de la tele.
Nuestra amiga Lucía Pascua, ¿no?
Lucy Pascua estuvo Pascua aquí, sí.
Sí, sí. Bueno, y luego, pues como no podía ser de otra manera... Ah, bueno, espera, falta una pregunta también, claro. Aquí, o eres de uno o eres de otro. ¿Kobe o LeBron?
LeBron.
¿Sí? ¿Viste jugar a Kobe sus buenos tiempos?
Sí, sí.
¿Te gusta más LeBron?
Sí, sí.
La pregunta es Magic o Bird.
Ya, es que sí.
Pero eso si tuviera
claro,
30
pero
años.
Eso es para mí. Si tuviera 50 años, ya. Sí,
y como te comentaba, viniendo para aquí, pues tenemos un poco... Siempre preguntamos qué música os gusta a los que les solemos entrevistar. Y antes de los partidos, ¿tú eres más de reggaetón, de hip hop, de dembow o de flamenco?
De ninguna.
Ahí no ha desmontado.
Que hay tantos estilos de música
que nos hemos pasado. Espera, que nos va a decir.
Le has dado cuatro.
A mí interesa esto.
Sí.
A mí me gusta el Afrobeats y el Amapiano. Son pues canciones así de...
¿El Amapiano?
Sí.
Ahí nos has pillado tú a nosotros. Pues no sé si Alex puede buscar una canción de Amapiano, has dicho, para despedir el programa. Amapiano.
Afrobeats.
A mí me ha roto.
Eso demuestra la edad que tenemos. Hemos puesto cuatro estilos que...
Nos ha puesto 10 años de más.
Tú eres más de pop, de rock and roll.
Sí, yo te puedo asegurar, Kendall, que nos hemos pegado este señor y yo lo menos 10 minutos para encontrar cuatro estilos musicales de la época que existe.
Actuales, a ver. Mira, no sabía ninguno.
Hemos quedado en ridículo.
Que me diga reggaetón no significa aún hay posible salvación en
la esperanza. Correcto. La gente joven, sí.
Sí. ¿Y qué tipo de música es ese que nos has dicho? Que ya no me acuerdo.
Fua, es así, joder, a escuchar los negros. Es música pues, de negros.
Ah, música rollo, música soul, música así. No, igual no, me he ido por otro lado.
No, es diferente. Es que no sé cómo decirlo, tío.
Investigaremos. Antes de los partidos o después, como concentración. Antes. Para salir motivada, a tope.
El Afrobeat sí que lo he escuchado.
Mola. Sí, el Afrobeat
mola. Mola. Es como el ritmo del hip hop un poquito más racial. Pero bueno, es que además, es que tenemos que agradecer a la gente que nos gusta el rock and roll, el blues, el jazz. Hostia, son raíces africanas, tío.
Hombre, la música africana es muy buena.
Es que la música americana está basada en música europea y música africana. O sea, no sé qué Dios hay que darle las gracias por el blues, por el jazz, por el soul. Todo, tío. Y todos son los padres del rock and roll y de la música actual. O sea, el ritmo.
No, ¿cómo se nota que este tío es un crítico musical, eh?
Sabe de todo, Carlos. Eso es nuestro mito.
Por supuesto.
Por la música.
Por eso es el único que sepáis que es el único que tiene contrato indefinido en este programa. Sí. Carlos Ruf. Hombre, porque aquí unos vamos pasando, el día presenta uno.
Paso una vez al año para firmar.
Pero Carlos Ruf es el tío que más cobra en campo atrás, es decir, el doble que yo, cero. Y el que más sabe, porque tiene que estar siempre, Carlos.
Bueno, sabe más el diablo por viejo que por diablo.
Sí, señor. Pues estamos llegando al final del programa. Kendall, queremos agradecerte mucho que hayas venido a contarnos tu caso. Esta es tu casa. Esperemos que este partido lo ganes. Tenemos muchas ganas de verte jugar donde tú quieres jugar. Y allí estaremos nosotros. Pues el día que debute de profesional, Carlos, allí estaremos nosotros.
Sí, y que diga algo final para una frase titular.
¿Cómo?
Que digas un titular para ponerlo de titular.
Que nos dejes un titular.
Digo.
No me hagáis pensar tanto ahora.
Abro comillas. Pam.
Pues no sé, la verdad. Es que ahora pensar.
Carlos, haz tú el titular. ¿Qué titular sale de este programa? ¿Cuál es el mensaje?
Kendall Selección.
Que lanzamos, aparte de Kendall Selección.
Kendall Selección. O sea, normalidad absoluta. O sea, que se acabe de hacer la entrevista por esto. Por favor.
Sí. Que puedas venir aquí otro día.
Una deportista de hablar de deporte, no de injusticias.
Exacto. Sí, señor. Y que el próximo día que hablemos aquí, Kendall, sea para que nos explique qué equipo te ha fichado, en qué liga vas a jugar. Y que
el secreto que no ha querido contar.
El idioma que has de aprender.
Sí. Bueno, para no gafar el gran fichaje, que en enero esperemos saberlo y a ver qué pasa.
Supongo que nos enteraremos por las redes, ¿no?
Supongo, si se hace...
Saldrán las redes. Claro. Lo digo porque ya tendremos que contarlo aquí. Nuestra audiencia tendrá que saber dónde va a jugar Kendall Martín. Sí. Tendremos que decirlo.
Sí. Y la próxima vez que Burgos o Búho 0054 diga algo, le envías
a Carlos, ¿sabes?
Kendall Martín, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Juan, nos vemos la semana que viene.
Igualmente.
Hemos sudado la camiseta hoy.
Hemos jugado muy bien.
Espera. Como siempre, 20-10.
He intentado cumplir pese al descanso que he tenido merecido.
Has cumplido, esa ha sido la clave, porque has tenido aquí al mito y eso no se olvida. Vale. Carlos, esperemos que sea la primera de muchas de verte aquí en el estudio.
¿Ya está?
Ya ha pasado la hora, si esto es rapidísimo.
Pasa volando, ¿eh?
Pues yo pensaba que se acababa el programa a las 10. ¿Esto qué es? A ver, la pecera, por favor.
De ahí viene el cambio, a los viernes en enero, para tener una hora y media. También muchas gracias a Alex Baños, que ha hecho posible que todo esto haya funcionado en maravillas.
El de la pecera.
Y a todos vosotros, os emplazamos a la semana que viene con un invitado de lujo. Solo puedo decir, y no voy a dar pistas, jugó en Unicaja, jugó en el Barça y jugó en la NBA.
Y tan alto como Carlas.
Y tan alto o más que Carlas. Así que la semana que viene, si quieres saber quién es, oye, síguenos, @
el próximo que llame Carlas,
Instagram, Carlos Ruf. Carlos Ruf. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. Buena semana, buen baloncesto y hasta la próxima. Adiós.
Adiós. Now we dey run the town and any show we got that any woes, we got that any foes. Bad man flows, put them on their toes. On the low, they got them low. My bed is short, Southie Jamo, Colorado, pass me the fatty jumbo. The piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, heavily. I'm a piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know. Bad bitches want to wallet share the one. Thumb me up, we are carry on. Shake your caravan, but you don't call it on. What the fuck, get down on the floor. I can never fall, I rap it to 44. I'm trading all of my sorrow now for my peace. I'm glad I made it, had a belly up the beast. From the ground up, niggas stand up. See the fandom, no need to random. But wait and shine down, and then it never done. I'm telling y'all, better get the memorandum. One thing I know, I'm a piano, I'm a piano, all of my piano, no Messi I know, Italiano, Lucky Luciano, killing bitches all I know. I'm a piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know. Steadily, steadily, heavily, I'm a piano, piano, it's a big vibe, but the girls them know. They go, I'm a piano. We go show, we go let them know. Now we dey run the town and any show. We got that any woe, song got that any foe. Bad man flows, put them on their toes. On the low, the girl them know. My bed was shut down, Southie Jamo, Colorado. Pass me the fatty jumbo.
Són les 8 del vespre. Ràdio Rubí. Notícies vespres.